¿Qué grado de exposición tiene ahora mismo Carlos Doblado a mercado?
Yo mantengo una exposición bastante baja para la que debería tener una tendencia tan clara. Esto no es de ahora, hace muchos meses. De hecho, es así más o menos desde abril, mayo del año pasado. Más abril, quizá, que bajé. Y luego, en los últimos días de noviembre, todavía lo bajé más. Lo bajé en estas zonas de resistencia ascendentes, después de esta fuerte subida en gráfico mensual, que puedes ver, que, bueno, nos lleva a resistencias muy importantes en todos los índices. Arriba tienes el dado de transportes, vamos al máximo histórico, total return. En medio puedes ver en la parte izquierda el dado industrial, vamos a la resistencia ascendente. En el caso del Russell 2000 tenemos resistencia ascendente y también nivel horizontal. En este caso el nivel horizontal se rompe, pero esa ruptura no nos lleva por encima de la zona de resistencia ascendente, que sería el filtro para ese tipo de patrón, ¿no? Con lo cual, si todos hubiesen superado los máximos, como en el caso de transportes, no tuviésemos resistencias ascendentes en otros lados, no le hubiera dado esa importancia, pero aquí, honestamente, me parece que la tiene. Si te fijas a la derecha, tenemos el S&P 500 arriba, siempre en versus total return, y abajo en las de 100, que no requiere de ese ajuste porque prácticamente no reparte dividendos.
Aprovecho esto que menciona, lo que estamos viendo en pantalla, para recordar a las personas que nos siguen en radio que también estamos en directo en el canal de YouTube de Capital Radio. Cierro paréntesis, Carlos.
Muy bien. Bueno, en esas zonas de resistencia ascendente, en los máximos, yo he decidido bajar todavía más. Y probablemente es mi nivel de exposición más bajo en años, te diría. Esto no, bueno, en años no, desde finales del año 2021. Este es el momento de más baja exposición que yo he tenido y desde el suelo de finales del 22, pues habría mantenido una exposición relativamente importante, aunque nunca quizá tan alta como podría yo haber tenido en un proceso alcista natural o como la que quizá debería haber tenido en aquel momento. Pero si te hablo de exposiciones de en torno al 60%, más o menos. Yo no suelo ir por encima del 80%. Y en ese momento actual, yo debo estar más o menos en el 25%. Y no descarto bajar más. Es decir, no descarto, hombre, no quería irme a cero, pero igual un 15% como tuve en el 22, sí lo veo, sí se rompe algún soporte adicional, que no lo hemos visto. No porque espera algo como lo del 22, pero sí pienso que es una situación suficientemente clara como para que un analista tenga que aprovecharla. Por otro lado está toda la parte de precio simplemente inversor, que eso se modifica muy poco, que no es exactamente igual que la del 22, algunas cosas que no se dan, pero hay suficientes cosas excepcionales como para pensar que es muy difícil que el mercado, en el mejor de los casos, no caiga hacia pues, los mínimos del verano pasado, no tiene por qué caer más. Es decir, no veo un mercado bajista estilo 2022, lo quiero dejar claro, no lo he visto en ningún momento durante este tiempo en el cual he lucido en mi exposición. Simplemente tengo alternativas como tipos de interés al 4%, que me permiten tener una parte de mi cartera en dedicada a activo financiero bien remunerada, y entiendo que no hay mucho espacio, aunque es verdad que me he equivocado en renta variable norteamericana, porque lo ha hecho bastante bien desde abril, mayo del año pasado. Desde esos días, la bolsa europea ha estado más bien lateral bajista, lateral alcista, pero si uno coge los stocks 50 o los stocks 600, verá que los máximos de abril no se han superado. Entonces, ¿qué ha pasado a finales del año pasado? Contextualizar y por qué pienso que todavía podría bajar más mi exposición a pesar de la subida de hoy, que para mí como en este, pues por las velas mensuales que el mercado deja. El patrón que tenemos aquí en el caso del transportes es un patrón de tipo envolvente bajista, no requiere confirmación y zona de extraordinaria resistencia es bajista. En el caso de Russell tenemos una cubierta de nube oscura, otro tipo de patrón, no tan contundente, sí requiere confirmación, pero la zona de resistencia, como hemos hablado antes, es espectacular. En el caso del dado industrial también tenemos este tipo de vela de cubierta de nube oscura y entiendo que puede funcionar perfectamente como resistencia. Si nos vamos a S&P y al Nasdaq, vemos que en el S&P 500 no tenemos, vamos a decir, un retroceso suficientemente grande como para hablar quizás de una formación bajista, pero en el caso del Nasdaq, sin tenerla, sí tenemos una vela que es claramente, yo voy a decirlo, en un manual sería claro, si nos vamos al, nos ponemos súper puristas, pero eso no lo hará en ningún manual porque no puede hacer esta ampliación. Aquí alguien me dirá, bueno, esto es una estrella fugaz porque el mínimo y, o sea, apertura y cierre de la vela no coinciden exactamente. Y es verdad, no coinciden exactamente, pero si hago esto, prácticamente veo que si no es exacto, es casi exacto. Esto es lo que llamaríamos un doji de la piedra. Esto no requiere confirmación. Y en principio es una vela fuertemente bajista, zona de resistencia como es esta. ¿Cuál es mi idea? Pues mi idea es que el mercado pueda transitar en esta entre estos mínimos del verano pasado y estos máximos. ¿Que podemos volver a la zona de resistencia ascendente? Podemos volver. Pero mientras no se rompan esas resistencias, a mí me parece que no hay espacio. Y además, a finales del año pasado se produce, y por eso tenemos esa vela, ¿no? Por eso tenemos un Nasdaq que se va arriba y luego cae, y en cambio un patrón envolvente en el caso de transportes. Y de ahí que yo redujera ya de una forma radical, o radical, o aún más radical. Yo lo explicaba en mi canal de WhatsApp, Telegram, incluso sin esperar al cierre semanal, que es cuando suelo ver el mercado. Y le comentaba a la gente, fijaos lo que está pasando estos días. Es decir, el Nasdaq sube, los demás bajan. Ya no el Nasdaq sube y los demás no apoyan con nuevos máximos. No, no. El Nasdaq sube, los demás bajan. Es decir, ya es divergencia. Eso no se ha visto en los últimos meses. Se vio durante esos días. Y para mí son fenómenos terminales. Hoy hemos subido, veremos qué pasa mañana. Es verdad que el mercado está resistiendo y es bueno verlo, sobre las que serían pues sus zonas de soporte, digamos, críticas. Hay niveles que tú tienes que superar o tienes que romper para que tu escenario analítico pues se vea confirmado. Hasta que no sea así, pues vas a tener que tener una cierta distancia con tu idea, ¿no? Y si cogemos, por ejemplo, el Nasdaq, o cogemos el S&P, en el caso del Nasdaq se ve mucho más claro el patrón, porque no tienes la duda de lo que ha pasado en el S&P 500, donde podrías ver claramente un patrón de cabeza y hombros que no se ha confirmado, vamos a decirlo, ¿no? Porque en la sesión de lunes, cuando tenemos ruptura de la zona de soporte en apertura, puedes ver que el precio abre abajo pero cierra arriba. Es decir, tienes una vela blanca aquí, a ver si soy capaz de que esto me deje de molestar, porque esta herramienta de zoom es bastante molesta aquí.
Sí.
Entonces, esta digamos, directriz bajista, o este soporte decreciente, perdón, pues marca un poco la zona de no retorno. Además, si te fijas, esto coincide con este hueco, que es el hueco que deja el mercado tras la victoria electoral en las últimas elecciones de Donald Trump. En esas zonas de resistencia ascendente, tienes un patrón bastante claro de tipo cabeza y hombro, por confirmarse. ¿Necesito un cabeza y hombros? Pues en cierto modo no, sobre todo en los últimos días. ¿Por qué? Porque tengo otro tipo de formación bastante conocida por los técnicos, que se llama cuña. Es esto que hay aquí. Es una cuña, al final, es un tipo de cuña, teóricamente es terminal, que ha sido rota a la baja y que hemos visto que luego ha sido pulvaqueada. Ese tipo de patrón que suele romper muy cerca del vértice. Esto pasa a finales del año pasado con una sesión muy contundente, recuperación del mercado hacia esa zona alta de sesión. Puede que hubiera un hueco, no lo recuerdo. El gráfico de retorno a veces no me lo deja, pero yo diría que no está ahí porque aquí, por ejemplo, tengo un gap. Normalmente no hay problema. Y es ahí donde los precios empiezan a recaer otra vez. O sea, es decir, esta vela es contundente. Esta vela te dice, aquí ha pasado algo. Incluso sí. Es un pequeño doble techo aquí arriba. Muy pequeñito. Pero es una primera formación chartista que te habla de una corrección hasta el primer soporte. ¿Qué pasa en el primer soporte? Rebote. Sube la envolvente, rebote. ¿Hasta dónde? Hasta la primera zona de resistencia. Recaída, rebote, recaída. Y en este rebote, recaída, ya tienes lo que podríamos ver como una pequeña directriz bajista, y gracias a esa directriz también la alternativa. Este es un escenario que podemos ver ahora mismo también en el Nasdaq. Sería esto de aquí, que es ver el movimiento no como un cabeza y hombros, que es lo que cabría esperar después de que tengas una cuña, sino como una bandera de continuidad, es decir, como una corrección temporal que nos puede volver a llegar a los máximos. Y es incómodo porque al ser una resistencia ascendente vas ganando altura, y esa altura no es poca, es decir, el tiempo, las semanas ya hacen que esto se eleve. Tranquilamente, pues puedes ver que tienes pues como 400, 500 puntos más, 600 puntos más desde el 13.400, que es la zona de máximo histórico. Hablamos de un 4%, o sea, pueden pasar varias semanas y ganas un 4% de espacio. Es muy incómodo, es para alguien que piense, no vas a superar la resistencia ascendente, porque la resistencia ascendente se va desplazando. Y en el caso del Nasdaq, tenemos también ese tipo de escenario. Tenemos una gran resistencia ascendente, donde los precios también, primero dejan aquí un tipo de vela que no requiere confirmación, que es un tipo de vela ARA micros, después confirman ese tipo de vela, aunque como digo, no has requerido eso, pero ya tienes patrones, los primeros patrones. Y luego, si te fijas aquí, pues no es fácil ver un cabeza y hombros, se le podía echar imaginación y sacarlo, podía coger y hacérmelo más fácil que la herramienta de Zoom, incluso, y bueno, tirármelo así, decir, oye, pues yo sí lo veo el cabeza y hombros. Bueno, me parece que todavía tienes una alternativa, que es esta idea de que esto puede haber sido solo una bandera. Y a partir de ahí, no hay más. Y entonces ahora sí, si tienes recaída, sí me parece que el Nasdaq también tendría ya una formación de cabeza y hombros pues más clara, que no hace falta irse con una clavicular pues un poquito con tanta pendiente, sino que aquí ya sí podrías tener un tipo de formación, techo, cabeza y hombros, puedes tener algo más de subida, acercarte de nuevo al techo del canal, y desde el techo del canal quizá recaer y formar ese hombro. Entonces sí tendrías una formación de tipo hombro, cabeza, hombro. A mí me parece lo más probable, por muchas cuestiones, pero también por cosas que ya están en los precios, como son las formaciones de tipo mensual, de las que te hablaba, que son elementos que tuvimos al cerrar el año.